La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Bienvenidos a su programa Con Permiso, amigos. Con ustedes el Padre Julián Cabrera.
Buenos días, mucho gusto estar aquí con ustedes y muchas bendiciones a todos.
Bueno, amigos, hoy vamos a seguir hablando de la vida de Jesús. Habremos hablado de su nacimiento, de su manifestación divina para los sabios del Oriente que llegaron siguiendo una estrella. Y ahora vamos a hablar un poco, quizá como que se inicia la vida pública de Jesús. Y se acuerdan de ese misterio que llamamos Jesús perdido y hallado en el templo. Bueno, pues ese va a ser el tema de nuestro programa, porque pues es muy interesante cómo Jesús contesta a sus padres, ¿no, padre?
Sí, y vamos a enfocarnos en el Evangelio de Lucas.
Sí, Lucas capítulo 2.
El versículo 41.
Sí, lo tengo desde el 40.
Desde el 40 como hasta el 52.
Sí. Bueno. Dice, el niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Quisiera que hablara de la palabra el niño.
La palabra el niño. Pues, en los estudios de las escrituras y en las palabras griegas puede significar niño, puede significar muchacho o joven, o simplemente como algunas traducciones, hijo también. Porque ya a los 12 años, el hecho de que ya iban al templo a presentarlo, significaba que ya tenía todos los derechos y obligaciones como judío. Entonces ya no era un niño como pensamos en el occidente o en el oeste, ¿verdad? Ya no era un niño, sino que se podía valer por sí mismo. Y por eso no se preocuparon. Vamos a leer en el Evangelio donde pasaron, creo que pasó un día y los papás no se preocuparon.
Iban en caravana, ¿verdad?
Sí. Vamos a leerlo y para escuchar.
Sí, mire, dice, sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de 12 años, al subir sus padres según el rito festivo y volverse a ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo echasen de ver, o sea, sin que lo notaran. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día, como usted dijo, padre, buscándole entre parientes y conocidos. Y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén, se regresaron en busca de él. Al cabo de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían, quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se maravillaron y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? mira que tu padre y yo apenas andábamos buscándote, con mucho pesar. Y él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe de las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos, bajó Jesús con sus padres, y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los hombres. Esto es lo que dice el Evangelio de San Mateo, de San Lucas, acerca del niño Jesús, que lo llevaron a presentarse al templo y se quedó ahí hablando.
Dice que todo un día lo buscaron, pero entre los parientes en los que iban en la caravana. Quizás para nosotros que vivimos en otra época, todo un día puede ser como desatención de parte de José y de María, pero esto nos indica que tenía cierta libertad, porque ya tenía 12 años, tenía cierta libertad. No sé, quizás pensaron, pues está aquí entre los que van con nosotros, ¿verdad? Y no era hasta que pues no lo encontraron después de un día y se regresaron.
Pasaron 3 días buscándolo.
Otro día y luego me figuro yo que llegaron el segundo día y luego pues el tercer día. Pero ¿qué nos... 3 días, ¿qué nos recuerda eso de la resurrección? ¿Qué tanto tiempo...
El tercer día.
¿Qué resucita. Tanto tiempo estuvo en la tumba? ¿Verdad? 3 días. Al Ajá. tercer día resucitó. Uh-huh. Puede ser también como...
Una profecía,
sí. Es que a los 3 días, y estaba en el templo con los sabios haciéndole preguntas. Si podemos hablar, si queremos, de cristología, y hay diferentes teólogos que piensan distinto de qué tanto el niño Jesús sabía, o sea, sobre quién era. Hay unos que piensan que Jesús fue reconociendo que era el Hijo de Dios poco a poco. Hay otros teólogos que dicen que no, que él ya sabía quién era. No nos vamos a meter en eso mucho, pero quizás él estaba platicando con los sabios, haciéndole preguntas y contestando. Porque él está creciendo, así como todos nosotros crecemos en conocimiento de quién somos, así como empezamos a preguntar sobre nuestra vocación, él a los 12 años ya estaba como, quizás me imagino yo preguntándose.
Pues yo creo que también hay un símbolo muy importante porque... Primero que eran doctores de la iglesia, ¿verdad? Eran, me imagino que preguntaban, hablaban de cosas bien profundas, ¿no? Y el niño en su inocencia siempre pregunta cosas muy inteligentes, padre.
Sí, a veces sí.
Y nos hace reflexionar a nosotros, ¿verdad?
Pero bueno, y ahí estamos, como dije, que hay teólogos que piensan que el niño Jesús sabía exactamente quién era como Dios.
Claro que sabía.
Y hay otros que dicen que creció en ese conocimiento. No quiero enfocarnos mucho en eso, pero usted sigue diciendo el niño. Yo digo que ya era adulto, ¿verdad? O sea, hay esa polémica en la teología porque no sabemos exactamente. Pero podemos sacar de ese evangelio lecciones para nuestra vida. Era un adulto que quizás se preguntaba por qué estoy aquí, cuál es mi mundo, estas preguntas que nos podemos hacer todos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es importante esta hazaña, ¿verdad? Que el Evangelio cuenta porque los padres eran personas común y corriente que se preocupaban por sus hijos, ¿no?
Sí.
Pero él ya sabía que él era el Salvador. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Eso no tenemos seguridad, ¿verdad? Porque dice Jesús crecía en sabiduría y edad, y gracia ante Dios y ante los hombres. O sea, ahí se mostró la admiración de los hombres a Dios, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al niño Jesús. Y también ahí él les dice, ¿qué no sabéis? Les dice a sus padres que tenía que hacer las cosas de mi padre.
Sí.
O sea, de alguna manera la misión a la que él vino se descubre aquí.
Sí, y creo que sería una equivocación si vemos este relato simplemente como un niño que se quiere
emancipar de sus padres.
No, tiene que ser más que eso, no es rebeldía. Quizá lo que esto nos quiera decir es que Jesús primero es el Hijo de Dios. La razón de su vida es el Padre. Y su mundo es la familia de los hijos de Dios. Podemos ver eso en el relato, porque no lo podemos ver nada más como una rebeldía o emanciparse de sus padres. Tiene que ser algo más profundo. Él nos quería presentar, de cierta manera, que él era el Hijo de Dios. Porque ¿quién le dio la autoridad de ir a sentarse entre los sabios? ¿Verdad? Bueno, yo lo estoy leyendo como hispano, ¿verdad? Un niño no va a ir a donde están los adultos y va a empezar a platicar. Es falta de educación. Bueno, para nosotros era falta de educación. Si los adultos no te hacían una pregunta, tú calladito. Así me decía mi abuela, tú calladito y no digas nada. Pero no, él se metió y no nada más estaba escuchando, sino que hacía preguntas, daba contestaciones, estaba moviéndose en un mundo de adultos. Quizás porque de cierta manera había llegado a una edad donde se le daba el permiso, ¿verdad? O quizás simplemente porque él ya sabía que era Hijo de Dios.
Y de alguna manera los demás lo reconocieron, ¿verdad? Por su manera de hablar, por su manera de conducirse.
O veían algo, si no veían que era el Hijo de Dios, quizás veían que había algo especial en este niño, que no era como los demás. Que tantas veces no hemos visto a veces a los niños, a los jóvenes, y vemos como que tiene un don especial, ¿verdad? Y luego ya después, pues, reconocemos que es un músico o no sé,
Bueno, como un respeto a qué vino ese ser a este mundo, ¿verdad? Y como un reconocimiento de que él ya está encaminado a hacer algo, ¿verdad? Él ya sabía que tenía que hacer,
¿no? Tenía su misión.
Tenía su misión muy, muy clara. Y yo creo que es también una manera de reflexionar en la misión nuestra, ¿no? O sea, de cada uno de nosotros que traemos una misión también.
Sí, todos tenemos una misión, tenemos una vocación, Yo me acuerdo que a los 13 años yo como que empezaba a hacerme esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? Y me acuerdo que es como cuando empezó mi discernimiento sobre la vocación al sacerdocio.
Tan jovencito, padre.
Como a los 12, 13 años, yo ya me hacía esas preguntas.
¿Se hizo monaguillo?
No.
¿No?
Bueno, sí, empecé, pero luego un sacerdote empezó a enojarse, a gritarnos, y pues yo era como un carácter también fuerte, y dije, yo mejor me voy a mi casa para que no haya problemas, porque el sacerdote con carácter fuerte y luego el monaguillo, dije, aquí no va a funcionar. Y mi hermano es el que sí fue monaguillo hasta que terminó el high school. Pero yo no, precisamente por eso, porque tengo un carácter un poco fuerte, pero bueno, sí, ya desde entonces como que yo sabía que el Señor me estaba llamando algo distinto, que Él tenía un plan para mi vida. Él tiene un plan para toda nuestra vida. A veces los papás no dejan que los hijos piensen sobre lo que Dios quiere, siempre es lo que los papás quieren. No es que mi hijo cuando crezca va a ser médico, no es que mi hija va a ser, no sé, maestra. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Dios nos ha dado una misión. Y es una lástima a veces que quizás por egoísmo no tomemos el tiempo para preguntarle a Dios, porque Dios nos contesta. Quizás no nos va a llamar por el teléfono, no nos va a mandar un texto o por el Facebook, pero nos habla en nuestro corazón. Entonces tenemos que estar calladitos, dejar ese diálogo interno para escuchar la sutil voz del Señor que nos llama y nos va presentando nuestra misión, nuestra vocación.
También, Padre, ahorita yo estaba pensando en un niño muchas veces, ahora en esta época un poco, bastante menos, ¿verdad? Pero en épocas anteriores los padres decidían todo acerca de los hijos, ¿verdad? Como usted dijo al principio, él ya tenía su libertad, él se daba cuenta de que tenía su libertad y esos padres, María y José, respetaban esa libertad, ¿no? Sí. Y sabían de que iba a estar bien, ¿verdad? Que no iba a hacer una locura o que iba a desviarse del camino, del buen camino, sino que tenían confianza.
Sí, por eso dije que no lo podemos ver como una rebeldía nada más. Claro. Porque si Cristo se tomó la libertad de quedarse en el templo, es porque yo ya había esa libertad, ya había esa confianza, ¿verdad? Porque el Señor no iba a ser desobediente. Y no lo podemos ver como rebeldía, porque eso como que nos limita. Eso era un rebelde a esa edad. No, es que era más que eso. Es la libertad que nos da conocer, la libertad que nos da saber nuestra misión. Ya no pasamos el tiempo tratando de adivinar qué es lo que Dios quiere. Si estamos bajo su lo que Él quiere, su voluntad, hay una libertad, ¿verdad?
Claro, y después dice también que creció sujeto a sus padres. O sea, fue obediente.
Fue obediente, sí.
Fue obediente. Y yo creo que, o sea, si nosotros tomamos ese ejemplo de José, María y de Jesús, ¿verdad? Podemos ver como padres que tenemos que respetar al niño, ¿no? No jalarlo a golpes, ¿verdad?
Sí.
Sino escucharlo, por qué hace las cosas, y después decirle, bueno, este es mi obligación jalarte para acá o venir para acá. O sea, ¿por qué? Porque hay muchos peligros, ¿verdad? Hay muchos pensamientos, muchas ideologías que pueden afectar. Y ahora, pues, muchas sustancias, diría yo también, que los pueden afectar en su cerebro, ¿verdad? Y en su manera de pensar y alterar toda su salud mental.
Así es. Y a mí otra palabra que me intriga es que donde dice que sus padres no comprendieron lo que sucedía. Esa expresión para mí es importante, creo que así como los discípulos que a veces no entendían.
Exactamente. Pero lo respetaron. Pero no lo entendían, pero.
Sí, Pero también vemos que María como que dice que la lectura, el Evangelio, que María conservaba todas esas cosas en su corazón. Esta expresión refleja en general, sobre todo en San Lucas, la actitud de quien presiente la realidad de algo profético. No lo entiendo, pero sé que algún día lo voy a entender. Sé que algún día se va a aclarar, ¿verdad? El por qué mi hijo hizo esto.
Pues desde la manera en que fue concebido, ¿verdad?
Sí, entonces ella ya sabía que, pues, no sé si tendrían conversaciones. No sé, a veces me siento a imaginar a María en la mañana haciendo
el desayuno
y Jesús ahí sentado esperando en la cocina que salga, no sé, el café o lo que tomaran en ese entonces. Y las conversaciones que tuvieron, que no están no están escritas en los evangelios, pero pues vivieron, ¿verdad?, como familia, tuvieron conversaciones. María ya sabía, aunque no entendía, ya sabía que Cristo tenía una misión, ¿verdad?
Estaba predestinado.
Sí.
¿No?
Bueno, sí, era como ese oráculo profético.
Y bueno, se dedicó a ser carpintero como su papá, ¿verdad?
Sí. Entonces, había la profecía, pero también estaba, como eso a mí me, no estaba en las nubes.
No.
Cristo estaba
en la tierra.
Sabía que tenía una misión, pero su papá era carpintero,
Y él siguió ese oficio, ¿no?
Sí, su padrastro, pero su papá aquí en la tierra, ¿verdad? Y ese era su oficio. Aunque sabía que el Señor le tenía algo reservado, esta misión. Y para mí es importante ver eso, que sabía quién era, pero estaba tan como con sus pies en la tierra, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que estaba germinándose en él todo lo que iba a hacer en su vida pública, ¿no? Que empezó a los 30 años, porque todo lo demás se desconoce, ¿verdad? Se desconoce mucho de Jesús, que era lo que por lo menos así es como yo he entendido el Nuevo Testamento. Y los 3 años siguientes de los 30, ¿no? Pues se dedicó a trabajar intensamente, ¿no? Porque es todo lo que se narra en el Evangelio, y utilizando parábolas y utilizando ejemplos que podían tener un sentido de universalidad para que nosotros en este año, ¿verdad? También, o sea, en esta era, en el siglo XXI, podamos entender, ¿no?
Y encontrar de cierta manera a Dios en nuestra vida, porque voy a otra palabra que también como que me llama la atención, esta palabra de buscar. En el Antiguo Testamento los patriarcas buscaban, estos patriarcas nómadas buscaban y descubrían el cumplimiento del plan de Dios en la historia. ¿Verdad? Y luego, pues después en su ley, y luego, pues, en Cristo, ¿verdad? Es una llamada a esta búsqueda. Así como María y José buscaron al niño Jesús, nosotros tenemos que buscar a Dios en nuestra vida cotidiana. Porque a veces nos ocurre algo difícil, lo primero, ¿dónde está Dios? Es que Dios está allí, es que nosotros no lo hemos buscado, allí está. Él se deja descubrir, pero nosotros tenemos que iniciar, porque el Señor no va a entrar a nuestras vidas si no lo invitamos. Entonces, esta palabra búsqueda, esta búsqueda de Dios se realiza especialmente en el templo. Creo que esa palabra para mí es importante, donde nosotros buscamos a Dios y lo encontramos. Como católicos, ¿dónde encontramos a Dios? Cristo Jesús en la Eucaristía. Ahí es donde lo vemos, ahí es donde se deja ver. Ahí es donde experimentamos el amor que nos tiene nuestro Padre Celestial, donde nos nutre, nos sana, nos da vida para seguir adelante. Y por eso es importante ir a misa, celebrar la misa todos los domingos.
Bueno, pues es que es el rito, ¿verdad? Es el rito al que nos sujetamos, ¿no?
Bueno, porque es el rito, pero es más que eso. Es donde nos nutre el Señor, ¿verdad? Podemos tener un rito de la cena o para nutrir nuestro cuerpo y es importante, pero este es aún más porque
es espiritual.
Es espiritual y es lo que necesitamos para seguir caminando esta vida. Con todos sus gozos, logros, todos sus problemas. Si queremos buscar y encontrar a Dios, vamos a misa y ahí lo vamos a encontrar. Él se deja ver en la Eucaristía. No sé si ustedes han ido a la adoración al Santísimo y a veces se nos olvida que nosotros estamos viendo la Eucaristía, la hostia. Estamos viendo a Cristo, pero a veces se nos olvida que Él también nos está contemplando. O sea, nos está viendo. Para mí es algo bien bonito pensar que Él me está viendo, ¿verdad? Él me conoce y Él me está viendo. Es como ese amor. Sí, ese encuentro, ese amor mutuo. Que yo lo veo a Él y Él me ve a mí. Y así nos enamoramos más y más de Cristo Jesús. Así lo hacen los enamorados, ¿verdad? Se ven y a los ojos y ¡ay! Me veo en ti y ella se ve en ti. Pero así es como con Cristo. Nosotros lo vemos en la Eucaristía, pero muchas veces se nos olvida que Él también nos está viendo.
Y también lo sentimos, Padre. Ya se nos termina el tiempo, Padre.
Yo ya me estaba perdiendo en el amor en Cristo.
Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. El Padre Julián Cabrera se despide también de ustedes.
Bueno, gracias y muchas bendiciones. Bien perdido en el amor con Cristo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso. Una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.